A lo Bestia.
El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock, y si no hablamos de rock, simplemente hablamos en este podcast hecho
A lo Bestia.
Bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Bestia, en el que hoy, como desde las últimas dos temporadas, estamos con el profe Camilo.
Buenas noches.
Don Sebastián.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
La voz institucional de este podcast, Don Manuel.
Hola.
Y yo, Daniel, en el que pues vamos a presentar un episodio más. Y aunque el tema de hoy es largo, yo creo que puede salir más bien corto. Por acá me acusan de que me gustan largas y razón no les falta, y por eso hoy he querido tratar uno de mis fetiches musicales, tal vez, que son esas canciones en las que a la banda se les va la olla, en donde le meten la pata a fondo y que son esas canciones que son larguísimas, larguísimas. Pues esa tendencia de hacer canciones muy larguísimas muy seguramente viene de la época del virtuosismo en el rock, en el que los discos se escribían como piezas de música académica, más o menos, casi como sinfonías, y a estos pues no les daba ni cinco de miedo meter canciones que ni cabían en un lado de un vinilo. Igualmente, esta tendencia llegó al rock psicodélico y eventualmente al rock progresivo también. Algunos ejemplos de estas canciones larguísimas son, por ejemplo, The Gates of Delirium de Yes, que dura 21 minutos 55 segundos, 21-12 de Rush, que dura 20-33, Supper's Ready de Genesis, o de Genesis, que ya salió aquí alguna vez en la versión de alguien más, de Steve Howlett, creo, que dura 22 minutos con 58. Steve Hackett. Me pasó lo de Kung Fu ahí. Steve Hackett, gracias. Está, por ejemplo, un clásico mucho más conocido, Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd, que dura 26 minutos con un segundo.
Carnival. ¿Pero cuál versión? ¿Cuál parte, perdón? ¿La 1 o la 2?
Creo que completas, que dura los 26 minutos.
Es que esa canción en el disco tiene dos versiones, ¿no?
Ay, ahora me hizo dudar.
No, se lo estoy diciendo.
Yo solo escuchaba la larga.
Por eso, no, es que tiene dos versiones. O sea, una que es la larga y otra que es más larga.
Porque eso pasa con otra de las que le iba a contar. Por ejemplo, Thick as a Brick de Jethro Tull, que es un álbum de una sola canción que dura 43 minutos 50. Tuvieron que partirla en dos partes para que cupiera en un vinilo, el lado A y el lado B, pero además tiene una versión editada para radio que es pues considerablemente más corta. Creo que la versión de radio igual dura como 13 minutos, pero pues aguanta más que 43, ¿no? Otro de estos ejemplos absurdos es Mike Oldfield con sus Tubular Bells, no sé si le suena de pronto de peliculitas de miedito.
Pin, 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 pirin, pin, pin, pirin.
Sí, es algo así.
Pero menos pachangueado.
Lo toca es que mi edición nos la ponga aquí para que todo el mundo la recuerde. Ese es un tema de casi 50 minutos y que bien, pues podría considerarse este rock sinfónico, ¿no? Y este señor Michael Field en todos sus discos igual siguió metiendo canciones de 50 minutos para arriba. Pero bien, todos estos ejemplos son de los 70s y esa tendencia no se quedó en los 70s, eso siguió hacia acá, por lo que no es de extrañar que en el metal también exista, y sobre todo en las bandas más progres, ¿no? Por ejemplo, Dream Theater tiene un putanal de temas de más de 20 minutos, incluyendo el Six Degrees of Inner Turbulence, que dura 43 minutos. Symphony X también tiene un par de temas por ahí bien largos, bien bacanos, pero que me los estoy guardando para un Bestia Análisis. Y en metales más extremos también se le tiene, y es que ya vimos acá, por ejemplo, a Crimson y el Crimson 2 de Edge of Sanity, que lo mismo, son discos conceptuales de una sola canción de 43 minutos más o menos cada uno. Por eso...
Gorguts también.
¿Cuál, perdón?
Gorguts.
El que usted presentó aquí.
Lo presentamos aquí, uh-huh. En Pleiades, como, Pleiades Dust.
Como 49 minutos, ¿no?
3 minutos.
Ah, bueno, casi.
Y una famosa, pues no es tan larga, ¿no? Ya, The Art of Life de Ex Japan, que es un disco de una sola canción. 29, pero pues en sus estándares eso es
no normal. Ah, ¿sabe cuál sí fue muy famosa para la longitud que tiene? Inagada la vida de Iron Butterfly dura como 17 minutos y esa sí sonaba completa los 17 minutos y...
14.
¿Qué?
Creo que eran 14.
¿Inagada la vida?
Sí.
¡Ay, jue madre! Tocó buscarla porque...
Sí. Mientras usted la busca, yo lo oí este dato. Se supone que Crazy, Shine on Crazy Diamond sería una sola canción, pero realmente en el disco la dividieron en dos partes, de tal manera que la versión más comercial abarca de la parte 1 a la 5, mientras que la segunda parte abarca de la parte 6 a la parte 9, siendo la parte 1 la más larga.
¿Y en total entonces cuánto dura?
Son como 20 y tantos.
13 más 12.
Pues lo que yo dije, 26.
Sí.
Ahí está completamente 6. Inagada la vida en su extensión completa dura 17 minutos 4 segundos. Perdón. Ahí está.
Marico, o sea que yo siempre he estado escuchando la versión corta.
Corta.
La corta, sí, ¿cuánto dura? Corta. Como 4 minutos nomás.
Como 4 algo.
Porque no tiene el solo sollado de batería que... Uf.
Que de hecho Slayer se basa en esa versión, la versión editada para el cover que ellos hacen.
Ah... Pues sí, tiene sentido.
Por eso Bart, todo el mundo se desmaya cuando cambian las partituras en Los Simpsons. Pianista. Por eso.
Sí, sí, sí.
Una canción corta.
Esa es cortica. Bueno, por eso pues he querido pedirle hoy a mis compañeros, como ya estamos aquí comentando, que se dieran la pela de buscar esas canciones largo totototototas para presentar acá. Los filtros pues eran relativamente sencillos. La canción tiene que durar más de 13 minutos. O podía durar más del doble que cualquiera de todas las otras canciones en el mismo disco. O sea, que fuera claro que a la banda se le fue la olla en esa canción. Esa, pues igual no quedó. Todos buscamos canciones de más de 13 minutos.
Se valía. Uy, yo no me fijé en ese filtro.
Ah, se lo perdió.
Yo pensé en una canción de Brutal Truth, porque todas, de un disco casi todas duraban minuto y medio, y una que duraba 3, eso para mí era irse la olla.
Eso hubiera servido y hubiera sido un bonito ejemplo. Se valía rock o metal y no podía haber aparecido en este podcast en el último año. Es decir, más o menos desde el aniversario pasado. Todos se fueron por la de 13 minutos, como ya les mencioné, y supongo que pues, porque era mucho más fácil de buscar. Ahora, para no alargar más este asunto que las mismas canciones que vamos a presentar, arranquemos de una vez con las propuestas. Empieza entonces Don Sebastián. Sí, sí, sí.
¿Hay algún criterio para la playlist, la organización?
Ah, bueno, yo traté de organizar la playlist de la más corta a la más larga.
La gente no se durmiera. Pero
para que Manuel no quedara con dos temas seguidos, pues quedó un poquito antes entre las de 14 minutos. Pero así como está, de 8 canciones, ya dura alrededor de 2 horas.
Y el reto hoy es que cada quien... haga su presentación antes de que se acabe la canción que está presentando.
No, perdón. Alrededor de 2 horas y media.
Eso es un episodio
sí
corto.
Iba a decir. Bestia,
breve. Sí, alrededor de 2 horas y media.
8 canciones de más de 10 minutos, hay más de hora y 20 ahí.
Sí, eso es un episodio normal, ya la bestia, sin editarlo. Bueno, empecemos. Mi primera propuesta del día de hoy es la banda... Gaerea o Gaerea. Yo me inclino más por Gaerea porque son...
Yo se lo resuelvo.
Dígamelo.
Gaerea.
Gaerea.
Porque lo escuché ahorita en el Wacken. Entonces, de paso, una de mis grandes hallazgos en vivo en el Wacken. Entonces lo escucho el mío. Gaerea.
Pero a ver. ¿De dónde es la banda?
Es que es de Portugal, por eso yo digo que es más Gaerea.
Yo no creo que sea Gaerea. Pero esa debe ser la pronunciación anglosajona de toda esa gente que no sabe pronunciar los nombres de las
bandas. Échale la culpa al vocalista entonces, yo se lo escuché así tal cual.
El man de condescendiente, pero bueno, adelante.
Bueno, entonces Gaerea es una banda de black metal fundada en Portugal en 2016. Es una banda nueva. En ese mismo año 2016 sacan su EP homónimo Gaerea. Entonces espere que me adelanté y no dije la fucking canción. Entonces mi propuesta es la banda Gaerea con la canción Mare, tomada del álbum Limbo del 2020. A pesar de la corta existencia de la banda, está trabajado muy duro para llegar donde están, y eso se nota en los 3 álbumes que han sacado de su creación. Álbumes que no son perezosos ni en su composición ni en su producción, y que se nota mucho, mucho la calidad de, pues de la, tanto de la composición como de la grabación. En palabras del fundador, él dice que la consistencia, persistencia y constante aprendizaje de lo que pasa a nuestro alrededor son lo que nos ha puesto en un nivel diferente a otras bandas de Portugal. Hemos trabajado duro y sacrificado mucho por esto. Gaerea o Gaerea es una palabra inventada. Para la banda significa nosotros. Ellos dicen que es el significado de lo que la banda siente cuando tocan sus temas como una unidad. La banda no se considera una banda espiritual o ritualista, como es el caso de muchas bandas encapuchadas que se ven hoy en día en el black metal. Sin embargo, no se pueden desligar de estas cosas porque son parte del género y la banda se considera más filosófica en la forma de pensar y crear. Digo esto porque, sí, porque ahorita es la moda encapucharse y taparse la cara a todos los miembros de la banda, ¿no? Así como Mugla, pues, como lo conocemos más coloquialmente.
Mugla.
Mugla.
Digo, es que si el nombre de la banda se la inventaron ellos, entonces la pronunciación sí es como el man la quiera decir.
Sí.
Sí, ahí entonces, sí nos fregó, tal
ahí
cual.
Ahí sí es Gaerea.
Yo no le pondría Gaerea, yo le pondría Gaerea. Pero bueno, y como esta banda usa capuchas, tiene unas capuchas negras con el rostro todo cubierto con como con un sigil ahí raro. Y si todos los integrantes salen así, entonces como todos ellos usan esas capuchas en todas sus presentaciones, es difícil reconocer miembros. Sin embargo, a través de sus pocos años de existencia han ido cambiando de integrantes hasta dar con la alineación con la que mejor se han sentido, que es la que tienen hoy en día, y consiste en Lucas Ferrand en el bajo, Diogo Mota en la batería y Guillerm Henrix en guitarras y voces. Con respecto a las máscaras, ellos dicen que todos vivimos enmascarados y ocultos de la realidad de una forma u otra, y que no se puede alcanzar el verdadero ser sin toparse con una serie de máscaras sociales que hay a su disposición. Estas están para proteger quienes somos en verdad, y pues nadie está realmente mostrando su personalidad más pura. Su yo interior no lo mostramos, el que solo sabemos que existe en nuestros pensamientos más profundos, en nuestro sueño y en ninguna parte para que otros lo encuentren. Ese miedo constante al rechazo de los demás es un daño necesario dentro de la condición humana. No podemos ser humanos sin miedo, sin ser aceptados por nuestros semejantes. Seamos anónimos como todos dentro de este sistema que llamamos vida. Entonces, de esta banda no hay mucho escrito, pues ya es bastante nueva. Pero encontré unas entrevistas y este señor, el guitarrista, creo que es Guillermo, porque nunca le dicen a quién están entrevistando, simplemente dicen al que compone de Gaerea. En las tres entrevistas lo vi así. Entonces, este señor le gusta dar unas respuestas bastante profundas, como se van a dar cuenta. Entonces, el segundo disco de ellos, llamado Limbo, salió en 2020 y enmarca un concepto del vasto y abstracto limbo entre la realidad y la ficción, entre la muerte y el deseo de morir, vida como la materia prima de algo superior, agonía y liberación. Limbo se trata de la liberación, ya que el disco anterior de ellos, el primer disco, que se llama Unsettling Whispers, se trata de autolesionarse, estar atrapado dentro de un mundo que no aceptamos como nuestro a pesar de que somos nuestros arquitectos, y el deseo final, el suicidio, es el último recurso. A cambio de eso, Limbo despega donde ellos pensaron que pues Unsettling Whispers, primer disco de ellos, terminaba su papel. Aunque parezca que el tema musical no está conectado con todo esto, no podría estar más lejos de la realidad. Mientras que el álbum anterior claramente expresa música para un ser interior atrapado, Limbo abre la ventana y arroja luz sobre ese títere podrido y le da un atisbo de liberación y una oportunidad de salvación. Este álbum tiene 6 temas y hay temas pues bastante largos de 9 minutos, 11 minutos y el tema Mare, que es el que traigo hoy, que dura 13 minutos con 11 segundos. Sin embargo, la canción pues a mí nunca me aburrió, siempre me mantuvo como expectante, pasa por varios estados, lo hace sentir a uno diferentes cosas, nunca es aburrido, se me hace que la producción es bastante chévere. Es de, digamos, de esas producciones más de ahorita, yo digo, más modernas, en el sentido en que son un poco más orgánicas. El máster no está tan estallado, hay mucho ambiente, pero se sigue sintiendo con bastante cuerpo todo. La portada, que es la que pueden ver ahí en el video de YouTube, o si no, pues en la lista de Spotify, si buscan el disquito. La portada estuvo a cargo de Elirian Cantor, artista a quien la banda respeta. Y pues finalmente se les dio la oportunidad para trabajar con ese artista en este álbum. La banda no dio ninguna instrucción más que escuchar el álbum junto a una pequeña historia de cómo fue imaginado el álbum. La historia de Mare y cómo el mundo del Vortex llegó a su incierto final. Finalmente, el arte con el que llegó Elirian Cantor representa la agonía. Gareas ya cuenta con su tercer álbum, que fue lanzado este año en 2022 y que continúa mostrándonos una banda que trabaja duro y no piensa parar pronto. Tan así que estarán tocando en nuestras tierras el día 16 de diciembre. Así que ya espero verlos para que...
¡Cuña, cuña!
Para que vean a Gaerea y además me vean a mí, porque también voy a estar tocando ahí. ¡Ey!
¿Cómo vieron esa autohabilitación ahí?
Sí, perro, no se lame las bolas.
Necesitaba cerrar con algo chévere, invitar a la gente que no se pierdan a Gaerea.
Muy buena banda, o sea, a mí me gustó. Yo la había escuchado, no con detalle, pero me fui con la inquietud. Creo que fue Manuel el que me dijo que la escuchara, que la banda era chévere, si no estoy mal. Y verlos en vivo es un show muy, muy bacano, porque es muy teatral todo el asunto. O sea, no es muy, muy habitual ver una banda que le mete un performance aparte de lo musical, y como que cada integrante tiene su rol dentro de ese performance, más allá del asunto del atuendo. Y en vivo, o sea, para tener canciones tan largas, no son para nada aburridoras, sino que lo mantienen uno ahí con el viaje, porque en vivo juega muchísimo, sobre todo el vocalista, hacer una especie también de performance con el cuerpo. Yo no diría que una danza, pero sí un performance con el cuerpo a lo largo de las canciones, o por lo menos eso fue lo que yo vi hace unos meses en el Wacken, que entre otras cosas, yo creo que por ahí hice un pedacito de la traducción para quienes nos siguieron. Entonces, por ahí en Instagram estará una canción completa de esa presentación. Muy bacana la banda, muy bacana. Entonces, allá estaré en primera fila, en primera instancia por Zombie Spawn y luego por Gaerea, ¿cierto? Entonces, chévere.
Yo sí vi como un conciertico de ellos, pues es como un live session ahí grabado como en una iglesia toda barroca. Me pareció muy impresionante el nivel de producción de esos manes, marica. No le tienen que envidiar absolutamente a ninguna banda internacional, ni a Behemoth, ni nada, con esas producciones tan berracas que se han hecho.
Sí, y los manes son súper sencillos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en la prueba de sonido, lo que le percibís, ellos mismos, o sea, detrás del escenario hicieron su propia prueba y todo, y eran todos ansiosos así, mirando por detrás de esa cortina que hay del escenario, a qué momento arrancaban, pero como hasta que no les diera el tiempo no podían salir. Entonces fue bien particular también eso ahí cuando los vi ahorita. Promete la banda, para verla en vivo.
Chévere, marica, porque el en trabajar también tiene un nivel intenso de trabajo, porque tres discos en cuanto a 2016 a 2022. 5 años. Sí, marica. Y eso que dos de esos años fueron pandemia, güey.
Pues aprovecharon lo que hicieron varios grupos, ¿no? Que fue componer a la lata en pandemia.
Pero acá no.
Listo. Aumentando la duración de nuestras canciones, sigo yo con mi primera propuesta de hoy, que es una canción cortita, entre las largas, que se llama My Sawtooth Wake, de la banda Gong. Bueno, Gong es una banda británica de rock progresivo establecida en Francia por un músico australiano. El señor David Allen ya era músico de Soft Machine, que fue una banda importante de la escena de Canterbury, que luego de una gira que no pudo volver al Reino Unido desde 1967 por los siguientes 3 años porque se venció su visa, pues fue y se estableció en París, donde se rejuntó con su amiga londinense y profesora de la Sorbona, la señora Gillian Smith. Juntos formaron el primer proto-gong, como se lo refirió el mismo Allen, que finalmente no llegó a nada y que tuvieron que dejar ahí porque les tocó huir del país en el 68 por la revolución estudiantil de mayo del 68 en Francia. En el 69 los invitaron a regresar a Francia, donde el señor Jean Caracos los invitó a grabar un álbum para su sello disquero recién formado, BLG Actuel. Ahí empezó propiamente la banda y lanzó su primer disco en 1970 llamado Magic Brother. Magic con CK, ¿no? Así al mejor estilo Crowley. Hicieron su debut en escenario en el BLG Actuel Festival en Bélgica, donde los presentó el mismísimo Frank Zappa. Ahí ya empezó a volverse gong una gran familia, donde miembros vienen y van, y en el 71 lanzaron su segundo álbum, Camembert, que álbum dice que es el primero de verdad, ¿verdad? Entre que Gilly se retiraba por momentos a dar a luz a los hijos de Allen y que otros miembros también iban y venían, entre el 72 y el 74 lanzaron una trilogía de discos conocidos como la trilogía del gnomo invisible de la radio.
¿Qué?
O Radionome Invisible. Se compone de los discos Flying Teapot del 73, Angel's Egg también del 63 y You del 74. En esta época se les unió Steve Hillage en la guitarra, que luego sería pieza clave del sonido de la banda y uno de los miembros más importantes. En 75, Allen se fue de la banda porque, ajá, llegó un día, iban a hacer un concierto y sintió que una fuerza mística no le permitía subir y se fue y no volvió y dejó la banda ahí. Entonces ahí se armó la de Troya porque Hillage medio que quedó de líder pero no quería y el resto ni sabía qué hacer, pero ya estaban embalados, pues la banda se empezó a dividir. Pero lo que hicieron no fue que se acabó, sino que como que empezaron a crecerle ramas al árbol de la familia Gong. Se formaron bandas como hijas, por decirlo de alguna manera, y así apareció, por ejemplo, Pierre Morland's Gong, que era uno de los percusionistas que había tenido la banda. Luego regresó Allen y Smith a Gong para una gran reunión, aunque luego el mismo Allen formó otras dos bandas. Una se llama Planet Gong con él y la señora Smith, otra llamada New York Gong, que formó Allen con unos músicos americanos que habían hecho parte de Gong. En eso, entre que Allen se fue a hacer New York Gong, la señora Smith al mismo tiempo formó Mother Gong con otros exmúsicos de la banda y así se formó todo un mierdero de gongs y de huevongsnadas a finales de los 70 y a principios de los 80. La Gong original permaneció disuelta o pues más bien diasporada, como estamos viendo, hasta los 90, porque en el 89 Allen regresó de un ligero retiro en su Australia natal con una banda nueva que luego se transformó en una que se llamaba Gong Mason, que eventualmente se volvería otra vez Gong oficial y otra vez mezclando gentes, y lanzaron una cuarta parte de la trilogía del gnomo que se llamó Shapeshifter en 92. Ese disco fue el primer disco que lanzaba Allen con Gong desde el 74, o sea, como 18 años después. Contar más de la historia de Gong es un enredo terrible y no me quiero extender más de la duración de la canción. Entonces el asunto es que entre todos los músicos que fue reclutando por el mundo para sus Gong bandas, desde 2008 se volvieron a reunir bajo el nombre Gong para girar y empezar a trabajar en un nuevo disco que se llama ICU, que se lanzó en 2014. En 2012 hicieron la última gira con Gillian. Y en ese mismo 2014 a Allen le diagnosticaron un quiste canceroso en el cuello que más o menos lo sacó de la banda para la gira de ICU. Allen falleció en marzo de 2015 a la edad de 77 años, pero instó a los miembros que estaban ahí a seguir con su legado y con la banda Gong, sugiriendo que Kaus Torabi fuera el nuevo frontman, uno que habían reclutado como desde 2012. En agosto de 2016 se murió también Gilly a los 83 años y ahí ya no quedó nada del Gong original. No obstante, el nuevo Gong, compuesto por Kaus Torabi en la guitarra y voces, Fabio Golfetti en la guitarra líder, Dave Sturt en el bajo, Ian East en el saxo y la flauta y Chep Nettles en la batería, lanzaron el 14th álbum llamado Rejoice, I'm Dead en 2016 y luego en 2019 el The Universe Also Collapses. Es de este último disco, el The Universe Also Collapses, que sale mi propuesta de hoy, que todavía recoge un sonido muy de rock espacial psicodélico, pero hasta que no me termine de escuchar toda la trilogía de los cuatro discos del gnomo, pues no les puedo decir que tanto se parecen al original, ¿no? la canción, en lo que yo entendí de la letra, porque es bastante poética, en un inglés muy poético de esos que son difíciles de leer, parece narrar una historia medio movidiquesca, en la que lo que parece ser un capitán de un barco narra cómo cazar a este gran monstruo está difícil y les está costando casi que la vida de sus compañeros ahí, mejor dicho, está tenaz. Pero la canción está del putas. Yo la descubrí por Spotify, que últimamente es mi fuente de descubrimientos, y me pareció muy, muy buena. Le di el like de una y ahorita buscando canciones de más de 13 minutos la volví a encontrar y dije, qué temo, no, tan bravo. Entonces vine a traerles a Gong.
Una chimba esa banda. Me gusta como mezcla cositas de jazz con psicodelia, bien chévere.
Sí, están bien friticos los manes, ¿pa' qué?
Sí, bacanísimo. La verdad fue que sí me puse a escuchar el Flying Teapot, el del radionomo invisible. Hijo de pucha, es bien bacano, pero es todavía más frito que esto. Pero claro, suena con el sonido de los 70s, ¿no? De rock psicodélico de los 70s. De rock espacial de los 70s. Sí les recomiendo, si se quieren pegar un viajecito con hongos de pronto. Bueno, pasemos a nuestra siguiente propuesta, que es una que... Ah, bueno, esta es la que nos tocó correr para que no le quedaran pegadas a Manuel, con 14 minutos 32 segundos. Muy cercana de las otras dos que siguen.
Se sube un piso en los minutos. Y la canción que yo les propongo se llama The Unimaginable Zero Summer, de la banda Wilderun, de su álbum Veil of Imagination del 2019. Esta es la primera canción de ese disco, que tiene 8 canciones, siendo la más larga del disco. Ocupa aproximadamente el 22% del disco y... siendo consecuente y siendo serio y afrontando mis asuntos y mis propuestas, esta es una canción que yo ya había propuesto de bonus, pero pues, vacío legal, tomen que les va de nuevo. Pues oficialmente les propongo Wilderun por primera vez en el podcast, The Unimaginable Zero Summer.
Esta fue uno de esos tiros en el pie que me pegué en el episodio que hicimos sobre progresivo, que dije, a ver, medio like y les pongo la lista de 8 horas. Me puse a poner canciones largas y ahí se fue esta. Pues ni siquiera la mencionamos, fueron de las que yo agregué después. Entonces,
bueno.
Por eso dije, no, sí vale, sí vale.
Severa carátula.
Hemos anunciado Wilderun, lo hemos nombrado varias veces, pero...
Lo hemos nombrado. Bueno, yo traté nombrado de presentarlo para el de festivales de metal, pero como había sido bonus, no me lo valieron. Entonces, ahora sí, aquí está.
¿Y si es... ¿Es de dónde es la banda?
Estados Unidos.
Entonces no puede ser Wilder.
¿Wilder?
¿Wilder?
No, Wilder.
Wilmerron.
Porque es salvaje, ¿cierto? Wilder.
Wilderun.
Wilderun.
Ah, pero Wilder, viejo Wilder.
Wilder. Wilder.
El viejo Wilder.
Póngala ya con Slayer.
Bueno, dentro de poco, antes de que se acabe el episodio, lo saco de la duda. La banda es de Estados Unidos, como les dije, sí. Nació en Boston, Massachusetts, en el 2008. Y fue concebida por quien se creó la idea, por el líder de la banda, que es Evan Anderson Berry. Y el man la concibió como un proyecto personal. Empezó a componer canciones y demás, pero la banda pues no se formó como banda como tal, sino hasta el 2012. Es una banda de... Inició más siendo folk metal progresivo. Ahora es más sinfónico progresivo, pero ya no tiene tanto de folk. Al principio, sus primeros dos álbumes, sí tenía mucho de folk. Y en este disco, y en el último, en el más reciente, que es el Epigone del 2022, de este año, ya hacen unas cositas un poco diferentes, más parecido a esto. En 2010... Este man, Evan Berry, publicó un anuncio en ellos todos estudiaban en la misma escuela de música. Entonces publicó un anuncio buscando músicos para una banda de symphonic folk metal. Y el único que le respondió fue Wayne Ingram, que actualmente es el guitarrista y es quien se encarga de las orquestaciones, uno de los dos que se encarga de las orquestaciones. Porque pues toda la gente en esa escuela estaba buscando como cuarteto de jazz y etcétera. Entonces no, folk metal, pin, sinfónico. Un año después, Evan le empezó a mostrar a Ingram, a este man, por ahí en 2011, ciertas canciones en las que estaba trabajando y pues llegaron a la conclusión de que tocar eso y grabar eso necesitaba más que dos personas, una banda completa. Entonces empezaron a buscar músicos. Evan ya conocía a otro man que se llama John Tichy, que es el baterista actualmente. Y casualmente en ese momento, este man, el baterista John Tichy, estaba tocando con Daniel Mueller y con Wayne Ingram en una banda, que era una banda de old school metal que se llamaba Chalice. En esa banda también tocaba Joe Gettler, que por un momento fue guitarrista de la banda. Ya no, pero ahora les doy las razones. Y entonces dos de ellos, Daniel Mueller sobre todo y John Tichy, se unieron para grabar el primer álbum, que el primer álbum salió en 2012 y se llama Olden Tales and Deathly Trails. Y ya en el segundo disco, Sleep at the Edge of the Earth, en 2015, Joe Gettler, ya se unió a la banda para tocar la guitarra. La razón por la que se unió este man es porque Wayne Ingram estaba muy ocupado. El man trabajaba con una productora, porque toda la banda es de Boston y vive en Boston, pero Ingram vive en California, porque el man trabaja en un estudio de producción de cine y televisión. Y él, junto con Daniel Mueller, son los que se encargan de la orquestación de los álbumes y de las canciones de la banda, porque tienen, obviamente, pues bueno, estudiaron en conservatorio, tienen su background de música de cámara, de música clásica, de música del periodo común, y además ellos componen scores para cine y televisión, entonces también se le meten eso como varias de las bandas que hemos presentado aquí, como un instrumento más en la composición de las canciones y no así como un relleno. Entonces el man estaba muy ocupado por eso y por eso fue que llamó a Joe Gettler para que se ocupara de las guitarras un tiempo, pero el man solo estuvo en ese disco, Sleep at the Edge of the Earth, y en este, Veil of Imagination. Después de eso pues ya volvió y salió, en el último disco, en el Epigón no está. Y respecto a las letras, gran parte del álbum trata acerca de perder el control sobre la realidad. Veil of Imagination es a quitarle el velo a esa imaginación y dejarla volar, o al menos perder el control sobre la naturaleza verdadera y hermosa de la realidad. Por eso él dice que la portada es ese, si ustedes ven la portada en YouTube, es como un árbol lleno de flores, pero ese árbol es como un rostro, tiene una forma de un rostro humano tapado, ¿no? O deforme. Y es porque están tratando de representar precisamente eso, que las personas, por lo general, nos cegamos de muchas cosas y pues perdemos la hermosura y la belleza de la realidad misma y de la naturaleza misma como tal que nos rodea, ¿no? Este disco, pues la producción es una chimba, es independiente. Los tres primeros discos, Olden Tales, Sleep at the Edge of the Earth y este Veil of Imagination, son autoproducidos, son independientes de la banda. Solo hasta su último disco, el de este año, fue que Century Media los firmó y pues ya trabajan con ellos y salen con ellos. Pero este, a pesar de que fue independiente y fue autoproducido, ellos lo compusieron, ellos lo grabaron en Estados Unidos, lo grabaron en el More Sound Studios en Nueva York, pero para la mezcla se la enviaron al señor Dan Suano, de quien ya hemos hablado media vez aquí, y el máster lo hizo el señor Jens Bogren, otro del cual hemos hablado también poquito aquí en este disco, entonces por eso suena como suena también. Y en una entrevista, Daniel Mueller, que es uno de los dos que hace la orquestación, dice que este fue el primer álbum que hicieron en el que toda la producción, prensado, lo que le pagaron a Dan Suano y a Jens Bogren y todo, se financió con lo que ganaron en giras anteriores y en discos anteriores. Entonces prácticamente pues que no es que salieron a tablas, no es que hayan perdido nada. Sí, obviamente Dan Suano y Jens Bogren deben ser costosos, pero pues tenían plata de eso. Y lo que los llevó a escoger o a trabajar o a querer trabajar con Dan Suano y Jens Bogren fue respectivamente el disco que Dan trabajó con Insomnium, el Winter's Gate, y Jens Bogren con Opeth, el Ghost Reveries. Entonces esos dos como que fueron los que lo convencieron, le llamaron la atención y por eso, pin, toma, se decidieron trabajar con esos manes. Entonces ahí les dejo a Wilderun, que en vivo también son una chimba, tocan ese disco entero, tocan esa canción breve, es la primera del disco y cierran. Esa dura 14:32 la canción y cierran la octava con una de 11:51. y el disco dura una hora, un poquito más de una hora 06. Entonces, esas dos canciones son la gran tajada de ese disco, el inicio y el final. Pero en vivo suenan una chimba también. Yo los vi en el Toneladas, así como a las 3 de la mañana, conociéndolos en vivo. Y ahí fue que me empecé a encarretar por eso. Esas son las bandas con las que más me encarreto últimamente, con las que conozco en vivo. Wilderen, The Unimaginable Zero Summer.
Si es Wilderen, ya revisé la combinación fonética y por la vocal. Si es Wilderen.
Ah, el viejo Wilderen, bueno, sí.
Sí, sí,
ah,
sí, sí.
¿Vio que sí?
Sí, sí, sí.
Y aquí cañándonos de que muy profe y la vaina. Y
sí, no, no es que no he visto esa E, pues me tocó buscar. Y estaba cansita la canción, ¿sabes? Y la carátula está una chimba.
Ese disco completo es severísimo. Sí, me alegro la verdad de que hubiera propuesto a Wilderen porque sí. Sí, pega un resto.
Suena una chimba. Eso no tiene resto de influencia en algunos momentos de Opeth, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí parece. Se
nota resto el amor por Opeth en algunos
momentos. Sí, los manes crecieron con eso y con otras vainas, pero no está bien. Ellos dicen que no es que sea una. Que lo hagan con esa intención, ¿no? Sino pues que ya lo tienen como en el inconsciente.
El siguiente tema arranca una tendencia en este episodio que fue un poco sin querer. Y es la casa disquera, ¿no? Presente la profe.
Bueno, entonces para el día de hoy, para estas canciones largas, para estas canciones un tanto extensas, para esta lista de reproducción que si usted no quiere cambiar de tantas canciones y quiere que le dure harto para hacer oficio, esta puede ser una muy buena lista para esa tarea, ¿cierto? Por lo extensa. Entonces, mi propuesta el día de hoy, ¿cierto? Con 14 minutos y 12 segundos, es la banda inglesa Bloodmoors con su canción The Seeds of Seasons, que es la homónima. Yo tengo ahí mi fijación con las canciones homónimas, pero esa fue casualidad también, de su álbum homónimo The Seeds of Seasons del 2019. Un disco que sale inicialmente de manera independiente y únicamente con distribución digital, pero que al ser un trabajo con una calidad y unas características bien interesantes, pues termina siendo sellado posteriormente por Season of Mist. Pero el disco originalmente es lanzado de forma independiente. Es curioso porque la banda, hasta la fecha, ¿cierto? Este álbum es su álbum debut, ¿cierto? El Seeds of Seasons es su álbum debut y hasta la fecha han sacado dos álbumes y un sencillo. Es curioso porque la banda, cuando uno rastrea la información, está catalogada mayoritariamente como una banda de thrash metal. Sin embargo, y yo conozco bien este primer disco de ellos, esto lo saqué aquí en mi colección personal en digital, este primer álbum es muy, muy... yo creo que lo que más predomina es death metal melódico. De hecho, en algunos pasajes, incluso en esta canción, me recuerdan a Impious, una banda que yo he estado aquí muchas veces por presentar y creo que nunca lo he logrado hacer, o no recuerdo ya. Me recuerda mucho en ciertas características a esta banda. Sin embargo, el segundo trabajo ya está más enfocado en una línea un poco más trashera frente al asunto. Entonces, de allí, ¿qué es lo que más se consigue la banda en términos de informaciones de lo nuevo que se vincula con ese género? Pero este álbum tiene poco trash. La alineación para este trabajo no es necesariamente la formación actual, dado que, si no estoy mal, el bajista creo que salió de la banda. Para este álbum está conformado por el señor Connor Hills en el bajo, Chris Mansell en la batería, Richard Jodrell en las guitarras y Alex Cullife en las voces y la guitarra principal. Entonces, no hay mucha información tampoco en redes de esta banda. Sin embargo, es una banda que desde su creación ha estado muy activa en la escena de metal del Reino Unido y en pequeños escenarios en Europa, pero ha ido consolidando una fanaticada importante. Aprovecharon obviamente la pandemia para componer y producir lo que sería un sencillo y su segundo álbum, que si no me falla la memoria, fue lanzado a principios de este año. Pero lo que les digo, me gusta más este primer álbum. Entonces, Bloodmoors no es una banda que suele hacer canciones extensas. Realmente, esta canción, que es con la que cierran el álbum, es una canción más bien atípica dentro de ellos. Básicamente que la canción pues de acuerdo con mi análisis, por supuesto, más o menos se mueve en 9 momentos particulares de la canción, donde se destaca el llamado que hay sobre el inicio de la misma canción. La parte que sigue, que me recuerda mucho, bueno, en el 2.30 para ser más exactos, una parte que me recuerda mucho a Benediction, solo que con una aplicación allí de sweet picking en una parte. Viene más adelante un reposo de la canción con una voz limpia, retoman de nuevo el groove, ya aparece el tercer solo de la canción, aunque tengo la duda si es un solo o un lead. Ahorita si Sebas llega al minuto 6 y escucha, me saca allí de la inquietud si es un solo o es como un lead que va haciendo, pero lo mantiene durante varios compases de la canción. Tienen por allí un otro riff que es medio folk, medio black metal, es un poquito raro la verdad. Para terminar la canción en un modo suave, con voces limpias, con un juego ahí también de arpegios en guitarra limpia. Entonces es una canción que juega con varios momentos, que trata de darle justamente esa ambientación al tema de la letra, que es un poco también manejado de forma metafórica, pero es como la muerte y el resurgimiento, la resurrección quizás no sería la palabra apropiada, pero la muerte y el resurgimiento en cada estación y en cada ciclo, o sea, como cada ciclo va marcando el final y el inicio de algo, pero que en últimas, lo plantea la canción, en últimas todo es un solo ciclo de la muerte. Entonces, por eso un poco así como el...
Cami, es un lead. Y después
es un lead, ¿cierto?
Lo hace una vuelta y después lo vuelve a hacer armonizado.
Sí, cierto, es un lead. Sí. Me quedé yo ahí con la inquietud, pero lo dejé aquí relacionado como uno de los solos, pero dejé la nota del lead. Entonces, esa es un poco la propuesta que hace Bloodmoors en esta canción, jugar un poco con ese concepto de la muerte, de ir y venir. Ningún riff necesariamente se repite a lo largo del disco, o sea, lo que les digo, tiene como esos momentos y acaba ese momento y entra uno distinto con otro tipo de variación musical. A ratos me quedo con la inquietud si realmente es una canción larga o son como 2 canciones, 3 canciones por allí entrecruzadas. Sin embargo, cuando hice la revisión de la letra me pareció interesante justamente cómo se va dando ese tono, ¿no? Como con las estaciones, ¿cierto? Entonces, las estaciones más fuertes, por ejemplo, invierno, otoño, suelen ser las más pesaditas, aunque hay una parte que hace como alusión a la primavera, que es cuando la canción entra sobre el minuto 8, si no me falla la memoria, sí, en el 8, hablas sobre el verano, ¿no? Entonces habla también de la fuerza del sol y cómo también destruye y todo se oculta detrás de eso. O sea, hay un concepto bien interesante, una letra que puede uno dedicarle bastante tiempo a escarbarle y sacarle cositas, y una banda que por lo menos en este primer disco, en mi gusto, por supuesto, me resulta muy agradable por su línea death melódica y muy, muy centrados en el death metal con cositas de groove. Mucho de la banda, entonces se la recomiendo y pues los dejo en esta primera participación
Rota
de
Rota la Olla, muy bien.
De Rota la Olla, ¿cierto? Con Bloodmoors y su canción The Seeds of Seasons. Sí, Daniel, yo no sé. Sí, cuando rompen el fondo, ¿cómo es? Sí, cuando rompen la olla.
Se les va la olla.
Ah, se les va la olla. Ah, perdón. En mi caso se rompió.
Más bien. Se les fue harto. Pero no tanto como a su segunda propuesta, ¿no? Qué berraco. Esa sí la hizo añicos. Bueno, pasemos a la segunda mitad de nuestras propuestas, todavía dentro de la marca de 14 minutos, con el segundo tema de Don Sebastián.
Listo, entonces. Mi segunda propuesta es la banda Apsu, con la canción Song for Ea Medley, de su álbum Apsu del 2011. No digo álbum homónimo porque ya les explico más tarde esto por qué. Entonces, Apsu fueron fundados en Texas, en Estados Unidos, y comienza su carrera con una demo en 1991, principalmente fundada por señor Chaffiel y Equitan Infernine, esos son sus seudónimos, obviamente, a quienes pronto se les uniría al señor Proscriptor McGovern, siendo estos los miembros más estables de la banda, y lanzando así el primer duración en 1993 llamado Baratrum Vitriol. Para este primer disco ellos contaron con dos personas más, pero después ellos se salieron y quedaron como un trío por mucho tiempo. Esta servía también como de power trío para el episodio pasado. Apsu en la mitología sumeria se refiere a un océano subterráneo y es una banda que ha tenido álbumes conceptuales basados primero en mitología sumeria para luego sacar una trilogía de discos basados en la mitología celta, siempre tocando un black metal que tiene muchos tintes de thrash y a veces unas estructuras de canciones bien raras, un poquito progresivas con las baterías que se ponen locas a veces. Y es bien rara, es para hacer una banda de black de la vieja escuela. A lo que ellos pues llaman, ellos no dicen que tocan black metal, sino que ellos dicen que tocan mythological occult metal. Una de las cosas que más llama la atención de Apsu es que el vocalista es el baterista, el señor Don Proscriptor McGovern. En el año 2001, después de 4 álbumes y 2 EPs, el guitarrista de Kitan Infernine, quien hasta el momento pues había hecho todas las funciones pues, de guitarrista y también ayudaba en composición, él sale de la banda por diferencias musicales y el señor Proscriptor sufre un accidente, lo cual lo dejó sin poder tocar batería durante un año, tras el cual, después de recuperarse, ya con toda la actitud, quiso seguir con la banda, pero sus compañeros de banda le dijeron que no, que muchas gracias, que qué mamera, que ya están mamados y que estaban disfrutando su hiato. Así que pues la banda entra en un periodo en que no se sabe nada qué va a pasar. Mientras esto, el señor Proscriptor se dedica a trabajar en otros proyectos como Echimatorn, su proyecto de neofolk llamado Proscriptor, y ser batería de sesión tanto en vivo como en estudio, entre los que trabajó con la banda Melekech y Judas Iscariot. Por ahí también encontré unos videos donde el man estaba audicionando, no sé si audicionando, o alcanzó a tocar en vivo, pero el caso es que está jameando con Kerry King de Slayer. Y tocándose unas rolas de Slayer. No sé qué pasó, si era una audición o qué, pero bastante chévere ese video porque este tipo toca bien. El man toca con mucha actitud, toca rápido, es bien técnico en su tocar. Es en 2007 que el señor Proscriptor decide sacar del hiato a Apsu y se busca una nueva alineación con la que lanzan un EP llamado Demonical Liberation. Y al rato firman con Candlelight Records para sacar sus futuras grabaciones, dando como resultado 2 álbumes que curiosamente se llaman muy parecido. En 2009 sacan el álbum homónimo Apsu. Y en 2011 sacan su disco Apsu. Pero la diferencia entre estos dos es que uno se escribe con S y el otro se escribe con Z. Entonces, Apsu con Z, Apsu, es de donde les traigo el tema del día de hoy y que muestra una banda con mejor sonido, mejor producción. Este disco me sorprende pues porque yo ya había escuchado hace rato los 3 primeros discos de Apsu y justo en 2011 yo me acuerdo que yo estaba estudiando afuera y recién sacaron ese disco, lo escuché y me parecía que la banda había evolucionado un resto, sobre todo porque ahora sonaban mucho más técnicos y pulidos, ¿no? El último track de este disco es Song for Ea y es una conjuración de 14 minutos y 6 capítulos que incorpora una pletora de estilos y tempos en un final épico. Se siente más, es como una colección de 6 temas que están amalgamados en un solo empaque, ¿no? Aunque pues los manes nunca han dicho que sean 6 temas separados, todos están en el mismo, simplemente es un tema que está dividido en 6 capítulos, ¿no? Estos 2 álbumes deberían haber sido parte de una nueva trilogía que el señor Proscriptor dice que iban a ser Apsu, Apsu con Z y Apsu con P. Es una colección de teoremas que se relaciona con las 2 obras de arte que representan el álbum. La portada del CD de este Apsu es básicamente una continuación del último álbum homónimo, o sea, del Apsu. El Apsu es el santuario de Enki y el templo de Eridu. Están hablando de cosas de mitología sumeria, ¿no? Un lugar mítico donde residen los poderes que influyen en la vida y los resultados son incomprensibles, insondables y secretos. Un lugar de producción de materias primas. el Elder Sigil, o sea, el sigilo anciano, produce tales ambigüedades colocadas en el centro del pilar principal. La cubierta del vinilo contiene una interpretación de la tabla esmeralda de Hermes porque estimula las respuestas del cerebro derecho y despierta la intuición, la imaginación y la perspicacia. Este señor Proscriptor siempre ha tenido ese tema ocultista y lo maneja muy bien cuando explica los conceptos. Se mete unas friteras que uno dice como, parce, este man o está loco o sabe mucho del tema. Pero chévere que el man pues, se meta con eso y lo explique así como lo hacen en sus entrevistas. La tercera y última entrega de la trilogía se iba a titular Apsu con P, y que es pues la ortografía sumeria acadia del Ventus Abismal, el primum mobile, dice Don Proscriptor en una entrevista. Decía hace muchos años que estos tres álbumes de la trilogía se basarían principalmente en todo lo que hemos relacionado con Apsu. Me negué a nombrar a estos tres con títulos únicos, porque simplemente quería que se llamaban Apsu. Entonces ponen entre paréntesis Apsu, Apsu y Apsu, diferenciados por sus diseños de portadas. Prematuramente hablando, Apsu bien podría ser el último álbum de Apsu. O sea, él se refiere al tercero. Debía haber sido el último de Apsu. Pero el 27 de enero del 2020, la banda Apsu anunció en su página de Facebook que se disolvería. Después de 3 décadas de existencia y de sacar discos. La decisión es como se menciona en el mensaje de despedida en la página de internet. Entonces el mensaje dice: después de una escasa deliberación y cero remordimientos, he decidido disolver Apsu después de 3 décadas de existencia. Hablando colectiva y universalmente, esta decisión es finita debido a circunstancias insolubles, lo que ha llevado a este resultado final. No hay cantidad de tiempo, esfuerzo, fórmula y ni siquiera la moda puede alterar mi veredicto. Y 6 meses después, en julio de 2020, se anuncia que el señor Proscriptor McGovern había disuelto Apsu para formar una nueva versión de la banda llamada, ojo ahí, Proscriptor McGovern's Apsu, el cual se encuentra como un álbum dentro de la misma discografía de Apsu en Spotify. Así que, según lo que yo entiendo, este sería este disco así bajo el título de Proscriptor McGovern Apsu. Se contaría como el tercero de la dicha trilogía que les comenté. Y hasta ahí les cuento las aventuras de los Don Apsus.
Apsu, Apsu, Apsu. Vamos a crear una banda, sí, que se llame Apsu.
Tapsi, Taxi, Tatsi.
A mí Apsu me resulta interesante por ser de esas bandas pioneras del black metal en Estados Unidos, ¿no?
Sí, de Texas. O sea, uno nunca se imagina que de Texas vaya a salir una banda de black metal.
Sí, sí, sí. Caleta, por ejemplo, culto, ¿no? Esta banda, Incantation, me parece que están en ese mismo grupo, que son bandas por allá de esa oleada que fueron representativas pero que pasan fácilmente por fuera del espectro de la gente, en términos generales.
Ese último disco que les dije, que el man cambió el nombre, está bien bacano, me lo escuché y es súper técnico, weón. Uno no pensaría que fuera una banda de black metal, de esas de old school black metal crudo, porque es bien técnico el disco, bien chévere. Se los recomiendo si alguna vez están interesados en escuchar Blackcito raro.
Good. Toca hacer la tarea después de escucharlas completas.
Eso.
¿Siempre es porque escuchamos 3-4 veces la misma canción o es porque el tiempo no nos da para escuchar la misma canción?
Sí,
no
da, sí, para, sí, escucharla completa. Pero ahí le queda la playlist.
Sí, 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 paso de cierto para hacer la lista de reproducción.
Sí, señor, es para eso, es para eso.
Ok.
Bueno, ahora sí peguemos un brinco.
A ver si la coge para entrenar y entrena toda la playlist.
Uy, no, yo creo que me toca segmentadita para dos, tres sesiones.
Se muere, sí.
Con esa playlist entrena toda la semana.
Algo así.
Y no la termina de escuchar. Ahora sí peguemos un brinco, un brinquito.
Uy, ¿cómo así que interesante? Ojo con lo que va a decir, viejo. ¿Cómo así que un brinquito interesante?
Un brinquito interesante en las duraciones de las canciones. Porque ahora sí empezamos a brincar de verdad. La que sigue ya pasa de 17 minutos, ¿cierto, Manuel?
Sí, señor, 17:50, casi 18, de hecho.
Uy, se verá carátula.
Pero nos mantenemos un poco con el black, aunque no old school, sino un poco de atmospheric black metal, o como ellos lo llaman, Lovecraftian black metal.
¡Jesus Christ!
¿New school?
Sí, esto es new school.
La banda que yo les propongo Ya la había propuesto alguna vez, pero hace un par de años, así que aplica. Y es The Great Old Ones. Y la canción que yo les propongo se llama Behind the Mountains, de su disco Tekeli Lee, del 2014. Este es su segundo disco en su carrera. Después del Al Asif, que fue su debut, y pues con gran acogida. Después vino A Tale of Dark Legacy y el último, el más reciente, Cosmicism, del cual pues surgió la canción que les propuse en aquel episodio de Black Metal Moderno, episodio número 50. Me acuerdo porque es el único episodio del podcast que lo hemos puesto en números que se llaman arábigos y no romanos. Para escuchar la raíz y todo de The Great Old Ones, la mayoría de todo remítanse a ese episodio 50, Black Metal Moderno. Sin embargo, para hacer un pequeñísimo breve resumen como hace Don Daniel, The Great Old Ones es el primer proyecto en solitario del señor Benjamin Gary. Es una banda de Francia, por cierto, viene de Bordeaux. Él y Jeff Grimal tocaban en la misma sala de ensayo, entonces un día Gary publicó un anuncio buscando músicos para el proyecto en el que estaba trabajando. Grimal, que es un gran fan de Lovecraft, así como Benjamin Gary y todo, lo contactó de inmediato. Y después trajeron a Leo Isnard en la batería, quien ya había tocado con ellos en algunos grupos, y otros miembros que llegaron adicional por medio de anuncios. Xavier Goddard y Sebastian Lalanne. En este disco tocaron todos ellos, sin embargo, actualmente, por ahí en 2016, entre 16 y 18 hubo un cambio y se fueron todos, solo quedó Benjamin Gary, que es el líder y el dueño del título del nombre de la banda, el dueño del letrero. Entonces actualmente tocan Aurélien Edouard en la guitarra, Benjamin Gary, que es el líder, que es el vocalista y el que toca la otra guitarra, Benoit Barbie Claus toca el bajo, Alexandre Rouleau guitarra y Julian Dana Mr. Wretch es su apodo. Y él toca la batería desde el 2021, o sea, hace apenas un año. Entonces hubo un cambio de todos los integrantes, a excepción pues de su líder. Este disco, el Tekeli Lee, es un álbum conceptual basado en la novela de Lovecraft, At the Mountains of Madness, y su composición duró casi 2 años. Entonces el disco, que solamente tiene 6 canciones, hace un, digamos que un repaso por la novela de Lovecraft, esta At the Mountains of Madness. Por eso esta última canción, porque la canción que les propongo, Behind the Mountains, es la que cierra el disco, cierra con 17, casi 18 minutos, ¿no? Es la tercera parte del disco, porque el 33% del disco lo ocupa esta canción. Esta canción cierra el disco, sí, es la última del disco.
Oiga, es algo muy normal, ¿no? En canciones largas, posiblemente siempre, pues, en muchas ocasiones cierran, sí,
el yo estaba pensando, por eso la pregunta se le hizo a Manuel, que me llamó la atención, cierra, la mía cierra, y digamos que en la revisión encontré que muchas canciones de diferentes bandas, no con esta extensión, pero sí la última canción suele ser una de las más extensas de los álbumes.
Sí, en mis dos presentaciones es la que cierra.
En la mía también, por ejemplo.
En la anterior, en la de Wilderun, es la primera la que abre, sin embargo la segunda más larga del disco es la última, entonces... Es una.
Ah, usted se va a elegir.
Sí, es bien común que sea la que cierra la más larga, pero no siempre.
Sí,
es. Pero sí es bien común. Ah, en Dream Theater también siempre dejan la larga para el final, por ejemplo.
Ay, y qué cosas, ¿no? Tiene... Pero es que en esas bandas cosas. Todas las canciones son largas.
Pero es que dura 5 segundos más que las otras. Entonces, pues, bueno.
Digamos, el Octavarium, por ejemplo, la canción más cortica dura 8 minutos y oscilan entre 8 y 14, pero es la última la que dura como 24. Por poner un ejemplo.
Pero sí, es como para resolver toda la historia musical y narrativa del disco, creería yo. Pero bueno, este disco fue grabado y mezclado por Cyril Gachet y masterizado por Alain Duches. Y la portada del disco, al igual que todas las portadas de todos los discos de The Great Old Ones, inclusive el último, el Cosmicism, donde ya no estaba el señor Jeff Grimal, son realizadas por el señor Jeff Grimal. Entonces, por lo menos esta y todas las portadas utilizan... Todas las portadas son una chimba. Si ustedes no recuerdan, vayan a la playlist de aquel episodio de Black Metal Moderno y la portada del Cosmicism es un grandioso, uno de esos grandes seres primigenios del mundo de Lovecraft representado ahí, y es un espacio y las técnicas son parecidas, son medio óleo. Esta técnica es puntillismo porque el man la hizo real, pues, y esa es una fotografía incluso. Entonces el man es el que se encarga de todas esas portadas y pues trata de representar también esa locura que por medio de palabras representaba y describía Lovecraft incluso. No les cuento más porque lo demás lo conté en ese episodio, así que ahí les dejo The Great Old Ones, Behind the Mountains, de su disco Tekelili del 2014.
Yo que decía con este episodio que me iba a dar mañas de meterles Prog 2.0 a punta de canciones largas, no, severa sorpresa, porque ha habido poco de prog estrictamente dicho, ¿no? Hay harto metal extremo acá.
Sí, eso es algo que me di cuenta, de hecho, en preparación del episodio y en la consulta y en la investigación. Cuando estaba decidiendo qué canciones proponer, mi primera fuente fue mi playlist de favoritos, las que tengo de favoritas en mi aplicación de streaming. Que dije, ahí debe haber alguna. Y...
claro, porque ahí empiezo a bajar buscando por duración.
Por duración.
Era la fase.
Y efectivamente, o sea, no todas cumplieron el filtro. Pues tampoco es que escuché siempre canciones de 13 minutos, pero sí varias de 10, de 9, de 11. Parece que solo es usted, pero capaz que usted ya abusa.
¿De qué, perdón?
Pero sí, también. También me gustan largas.
Sigamos pegando saltos de duración. Me toca a mí entonces mi segunda propuesta del día de hoy.
Y aquí hay un salto largo.
Con 24 minutos 38 segundos. Es una canción que se llama Venus and Mars de la banda Jack the Joker.
La que quería meter hace rato. Estaba que la metía las patadas.
Hace rato estaba que la metía, pero a, con huepucha, con calzado.
Sí, sí. Un episodio para meter.
Estaba pensando exactamente lo mismo. Este episodio solo es para meter la canción.
Y no una canción. Y no una canción, meter 24 minutos de una canción.
24 minutos de canción. No, en realidad, estos manes tienen hartos temas muy bacanos, sobre todo de este segundo disco, que ya les cuento. Pero pues esta es una rechimba también, entonces dije, bueno, este es un buen tema para meter esta canción. Jack the Joker es una banda de Brasil formada en Fortaleza en 2012. Es una banda de, esta sí es de metal progresivo, aunque suena bien, bien pesadín. Formada por los señores Vicente Ferreira en la batería, Felipe Facó en la guitarra, Lucas Colares Augusto en la guitarra también, Rafael Joer en la voz y Lucas Arruda en el bajo. Con esta alineación lanzaron los dos discos que tienen hasta la fecha, In the Rabbit Hole de 2014 y Mors Volta de 2016, en el que está mi propuesta de hoy. En 2017 cambiaron de bajista por Ray Angelo, aunque pues con él no han lanzado nada aún, ¿no? Desde 2015 más o menos empezaron a trabajar en el que sería su tercer disco, que se va a llamar The Devil to Pay in the Backlands, pero que en 2020 lanzaron un comunicado avisando que por asuntos durante la producción con Adair Daufenbach en Los Ángeles, quien les había ayudado en los discos anteriores, pero que en este tercero tenía total autonomía sobre las canciones, como productor y como ingeniero y mezclador y todo el asunto, les propuso varios cambios y eso retrasó la fecha de lanzamiento del disco. Luego, por agenda, quedaron en que Adair iba a ir a Brasil en abril de 2020 a ayudarles con ese asunto, pero vino la pandemia y se fue todo para el papayo. En octubre de ese mismo 2020 avisaron que ya habían terminado de grabar y que había quedado toda una chimba, pero para mí y seguramente para el resto del mundo es un misterio por qué ese tercer disco no va a salir. Ellos obtuvieron cierto reconocimiento y lo ponen en su propio Bandcamp gracias a que los han mandado en algunas playlists oficiales de Spotify, y ya sea que los favoreció el dios del algoritmo porque le pagaron o lo que sea, por ahí han empezado a pegar y girar en varios festivales de metal progresivo. Así los descubrí yo. Un día me salió ahí en Spotify y fue como, ¡ah! ¿Qué es esto tan fantástico? Y para mí, este es uno de los descubrimientos felices de este año. Me enamoré sobre todo de este Mors Volta. Y esa fue toda la información que encontré sobre los manes. No hay nada más. Tienen una página, o sea, en su propia página de... mejor dicho, en su página propia, la parte que dice bio, dice somos una banda de metal progresivo de Fortaleza, de Brasil. Y ya, eso es todo. Entonces, desafortunadamente mi presentación de la banda no va a superar ni por asomo lo que dura la canción. Pero eso es todo lo que tengo que decir sobre...
No hay historia, no hay personajes, no hay nada.
No hay resumen. Brevísimo, nada.
Sobre la canción.
Sobre la canción.
Se llama Venus en Mars, como Venus y Marte, los dioses del amor y la guerra, que por lo visto ha sido un tema muy, muy recurrente en el arte, especialmente cuando aprovechaban para presentar desnudos que eran muy cotizados en el arte un poco de toda la vida, pero desde hace tiempo. Hay varios cuadros importantes representando a Venus y Marte, y es pues la historia de este amor prohibido entre el dios de la guerra y la diosa de la sensualidad y el amor, cuando los ponchó el esposo de Afrodita o de Venus, ¿no? Que vendría siendo Hefesto, o se me olvidó el nombre en romano. Vulcano. De este amor de Venus y Marte surgió Eros o Cupido, ¿no? Esta canción cuenta como una historia de amor bastante entre romántica y explícita. Una pareja que se reúne a darle toda la noche al asunto, porque ya, aunque el amor se ha prohibido ya una vez en el acto, ya eso tiene más reverso un avión en el aire. Y solo hace la analogía, como Venus y Marte, es nuestro amor, y ya. Pero es una rechimba de canción. Escúchense la completa, porque esta canción sí es un tema, no. Pasemos al último gran salto en las duraciones de nuestras canciones. Porque este último... Si esta es exagerada, la última sí se la agarra.
Pero si ve, uno se pone la camiseta de las canciones largas y sale uno aquí levantado.
Me parece muy bien. Y me parece una maravilla.
Sale uno levantado.
Además que la banda tiene algo particular, y es que hace parecer la canción aún más larga de lo que ya es. Ya veremos por qué.
Listo. Bien, entonces mi segunda propuesta y la propuesta con la que cerramos el día de hoy este asunto. Sigo en los Estados Unidos. Hubo varias bandas gringas, ¿no? Entonces, mi propuesta es la banda estadounidense...
¿Cómo así que Metallica?
Blasted Wolf. Ya les comentamos ese chascarrillo ahí, ¿cierto? La banda... Black Sheep Wall y su canción Metallica. Canción que hace parte de su disco del 2015, I'm Going to Kill Myself. Sí, o sea, así nomás de entrada, la banda llama la atención, ¿cierto? Uno, pues como les colocaba aquí a mis colegas, que ya les había presentado en algún momento esta carátula, que es de las cosas más absurdas y extrañas frente a una carátula, con colores, o sea, dos muñequitos así como de peluche, uno rosadito, otro verde, así la carátula muy luminosa. Los nombres de las canciones, entre otras cosas, porque este álbum solo tiene 4 canciones. De hecho, los nombres son rarísimos. Por ejemplo, la segunda canción del álbum se llama Tetsuo, The Dead Man, que es un personaje de horror para de Japón, según el rastreo que hice. Y la canción, ya ahorita les cuento por qué se llama Metallica, ¿listo? O sea, de Black Sheep Wall, este trabajo también sale bajo el sello Season of Mist, por eso lo que mencionaba Daniel hace un rato. Está allí de esas bandas particulares. Es una banda que se mueve en la línea del slush metal, del doom metal, mezclándolo con cosas un poco de post-hardcore, que varían de acuerdo con el disco que se esté trabajando. Tienen hasta ahora 4 álbumes en su serie y un EP. El núcleo esencial de la banda es el señor Brandon Gillenbauer en el bajo principalmente. En este disco hace algunas voces, y Jackson Thompson, él es el baterista de la sesión, y el otro importante de la banda, perdón, es Scott Turner en otra guitarra. Entonces, ese es como el núcleo de la banda. Aquí tienen otros invitados, y la producción esencialmente está a cargo del señor Daniel Brownstein, quien hace la grabación, la mezcla y la respectiva masterización de este trabajo. Es una banda que ha ganado un reconocimiento importante dentro de su género, justamente por la diferencia entre sus discos. Uno diría que esta canción puede ser difícil o que este álbum puede ser difícil. Y básicamente lo que ellos dicen también me toca hacer como Sebas, revisar por ahí una entrevista y me encontré un podcast casualmente este año, del mes de mayo, que hagamos la publicidad, se llama Metal on Metal, y los entrevistan para hablar precisamente de este álbum. Entonces, un poco lo que ellos dicen frente a este asunto es querían crear un álbum que tuviese un concepto en algo cotidiano y la idea surge de algo que pudiera ser, de sentir que es el aburrimiento. Y de allí empieza todo el ejercicio de experimentación que hacen a lo largo del disco, ¿sí? Entonces, para ese asunto crean todo, podríamos decir que este álbum es básicamente conceptual, porque pues el nombre es bastante sugerente, ¿no? I'm going to kill myself, es decir, de entrada está planteando la situación de un suicidio y recrean la historia. De hecho, por aquí al final aparece como la transcripción como si fuese una nota suicida de un personaje que se llama John. Y cada uno, básicamente, que lo que narra el disco es como ese momento en el cual el man decide que está harto de la vida. O sea, de hecho, la misma nota hay una parte que dice que no es una crisis, que no es una depresión, simplemente está cansado de cómo es el mundo y está cansado también de cómo la gente ve el mundo sin ningún sentido, como la inutilidad de la vida en el día a día. Por eso en parte los dos monachitos, ¿cierto? Que es una especie de ridiculización a esa perspectiva feliz que toda la gente tiene sobre la vida. Y en esta canción, que es la que cierra el disco también, lo que hace, la canción cuenta como el contexto en el cual este man decide suicidarse, pero antes de eso decide hacer como una especie de memorial de agravios, ¿sí? Pero diciéndole a las personas importantes de su vida como que realmente no fue culpa de ellos. O sea, así fueron las cosas y en parte este personaje John fue quien realmente creó una barrera sumamente difícil de atravesar para otras personas. Entonces le deja un segmento a la mamá donde tiene esos comentarios fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la mamá del personaje, claro. Entonces, donde dice que ya desde la misma cesárea, él había sentido ese no deseo de existir. Entonces, ya va planteando unas ideas muy fuertes en el asunto. Le dice al padre también el asunto de la relación. Y lo plantean también aquí. Hay una historia en que él convive con una chica. Y incluso aquí es algo interesante porque como que está la nota y aquí cambia la tipografía en la nota porque en la narración que le meten se devuelve la novia, que se había ido a trabajar, vive con ella, se había devuelto por unas cosas y se despide y el último que le dice es adiós. Ese segmento lo cantan un pedacito en la canción, en la letra de la canción, y va dejándole así que al hermano, que él era el favorito, pero que le decía también lo mejor. Y en la parte final, donde el man dice, bueno, ya después, en 5 minutos después que escriba esta vaina, se acabó todo este rollo. Entonces voy a hacer aquí el ejercicio rápido de traducción propia. Se dice que dice algo así, ¿cierto? Mientras las imágenes pueden inspirar un engaño, yo estoy prácticamente muerto, tanto como lo estaré en 5 minutos. Digan lo que quieran, pero tengan en cuenta mi historia y pónganla en consideración. Si aquellos que me llamen valiente, recuérdenles que fui débil. Y si hay aquellos que me llamen descuidado, reconózcanme o siéntanse honrados que me tomé el tiempo de escribir la nota. Lo único es que jamás me llamen especial. I'm going to kill myself. Y firma ahí el personaje y cierra la nota. O sea, básicamente todo este asunto es sobre esa historia. Entonces, estos manes que encontraban en este podcast que me crucé por ahí, decían, no necesariamente la idea es generar un espacio de desesperanza y un espacio que incite al suicidio, sino únicamente lo que tratan de mostrar es cómo el aburrimiento también puede ser una sensación importante dentro del ser humano y muchas veces lo que hacemos es obviarla, queremos siempre huir de ese aburrimiento, pero realmente ese aburrimiento hace parte de nuestra existencia. Y pues lo que recrean acá con el personaje es que muchas veces una persona puede simplemente decidir acabar con su vida por mero aburrimiento, ¿sí? Como una mera decepción con la vida. Lo que explica un poco este sujeto y lo que está allí en esta nota, que básicamente es todo el concepto del disco, termina siendo una postura muy nihilista frente a la vida, a la existencia. O sea, básicamente nada tiene sentido. No importa que usted encuentre personas que lo quieran. Realmente a veces eso no es suficiente en la vida y obliga a tener una percepción un tanto hostil, sin necesidad de ser violento, sin necesidad de ser beligerante con el mundo. O sea, simplemente como que se va acomodando a lo que las demás personas esperan y desarrolla su vida así en ese no un ir y venir, sino más bien como en ese devenir, como dejarse llevar por la corriente de la existencia. Es un poco como la definición que trato de darle allí a lo del disco. Y es curioso en términos del arte, o sea, todo está así. Por ejemplo, hay muchos colorcitos y aquí que unos arbolitos. Esto parecía un disco para niños, pero obviamente no lo es. Lo curioso es que acá, por ejemplo, en esta imagen, no sé si aquí mis compañeros alcanzan a ver, después de todos esos arbolitos y el mostrico bonito, pues resulta que es que el mostrico está colocando allí su cuerda en un árbol, ¿no? Así la soga que simula que se va a ahorcar. Entonces es bien particular el concepto que hay en el disco. O sea, es frente a eso, ¿no? Frente a la canción, decía uno de los otros, dice, obviamente fue una de las canciones que más tiempo le dedicó al ejercicio de la composición, porque el hecho, y Sebas lo insinuaba al inicio, el hecho de que se mantenga tanto ese riff, justamente quiere, por un lado, reforzar la idea de ese aburrimiento del personaje por la vida, o sea, esa monotonía en la que se puede caer completamente y que obliga a tomar otras decisiones. En términos musicales, el sujeto decía algo así, ¿cierto? Es básicamente, en esta canción, es una constante del disco, pero más en esta canción, es hacer una exploración frente a las sensaciones o las percepciones que se pueden hacer a partir de una cadencia rítmica. Si ustedes, más o menos, ustedes van conmigo en esta presentación, ¿cierto? Es decir, ustedes ya van sobre el minuto 8 y la canción no ha tenido mayores variaciones realmente.
Está en la misma nota.
Sí, las variaciones realmente en la canción van en ciertos segmentos de la batería, que es la que se encarga de darle otra especie de dinamismo, aunque va siempre dentro de la misma, el mismo círculo, ¿no? Ese riff va con ciertas variaciones, pero se trata siempre de mantener esa cadencia. Y explicaba el guitarrista, decía, entre las cosas curiosas de la grabación, que la grabación la grabaron con dos pistas distintas de tiempos. O sea, había un tiempo que fue con el que grabaron la guitarra o las guitarras, y la otra parte era por ahí lo que tenía que ver con la batería y todos los arreglos de la canción. Entonces, para eso que fue ahí como el juego para el productor, trabajar con esa situación. Ya más como manera musical, entonces él decía que la canción está grabada en 144 bits, ¿por qué? Porque para diferentes partes de la canción es un tiempo que le permite dividirlo en segmentos de 2, en segmentos de 3 o en segmentos de 24. O sea que si Sebastián preguntaba ayer, creo que por ahí en la recocha del asunto, que cuántas veces estos manes hacían para no perderse, cuántas veces tenían que repetir el mismo compás para no perderse, pues las partes más largas más o menos están organizadas de a 24 compases. Es decir, no es una canción que esté a la ligera, de manera al azar, como la composición, sino que cada elemento va jugando allí con una cantidad de compases especialmente organizados de esa manera, o sea, como para explicación técnica.
Eso parece un juego como los de Meshuggah.
Algo así, yo también lo entendí muy por ese lado.
Pero Meshuggah ultra simplificadísimo, pero güey, puta.
Sí, claro, eso sí tiene, porque esto es una sola nota. Meshuggah es una sola balacera, un tote
sí.
Ahí.
Sí, estos manes juegan como con el mismo grupo de noticas y le van dando la vueltica, pero siempre tratando de mantener el tono de la canción, ¿no? Incluso hasta en los respiros tratan de salir de otra forma, pero vuelve a la misma nota, ¿no? Ahí estaría porque Sebas lo que decía, que la canción se puede percibir aún más larga de lo que ya es, o puede percibirse no tan larga por el mismo fenómeno. Entonces, Mann decía, también en la entrevista en este podcast, entonces decía, hay momentos en que se juegan justamente con, sobre todo en la parte de las cuerdas, en hacer momentos de 6 compases y de 5, de tal forma que en la manera en que se van intercalando estos tiempos, van saliendo en ese conteo que les decía inicialmente del tiempo. Entonces es una vaina sumamente particular frente a la composición de la canción, porque uno pensaría de así de entrada que es la misma carajada todo el tiempo y que la misma nota 20 minutos. Pero no, realmente son los 30 minutos. Ah, no les dije cuánto duraba, ¿cierto? Sí, dura 33 minutos 5 segundos la canción. Pero es jugando justamente con esos elementos.
Un absoluto despropósito, sí. Esa duración.
Listo. Ya para terminar, ¿cierto? Para terminar. Entonces, ¿por qué se llama la canción Metallica? ¿Sí? Porque la banda, fíjense que juega con elementos que pareciesen absurdos, pero tienen elementos, o sea, aspectos muy sutiles en los cuales enlazan todo el concepto de la música, del arte, lo que están haciendo. La canción se llama Metallica porque en esa nota que John, el personaje que crean para el concepto de este disco, le deja a su novia, le dice algo así como que desde que están juntos ha visto cómo ellos, todo se va marchitando hacia lo oscuro, todo va volviéndose negro. Ahí ya a ustedes les spoileé qué canción de Metallica es, ¿cierto? Fade to Black, sí señor. Y dice aquí en la nota, Karen se llama la novia aquí del sujeto. Entonces dice, ¿cierto? Desde el día que dije sí, he estado mirándonos cómo nos marchitamos, cómo todo se vuelve oscuro, ¿sí? Y hace ahí como la acotación. Quizás eso es lo que Hetfield quiere decir. O sea, menciona aquí directamente el nombre de James Hetfield para hacer ese enlace con la canción. Y solo por ese verso, ¿cierto? Es decir, como una persona se desvanece, fíjense lo que les venía diciendo al inicio, el aburrimiento, cómo puede también deteriorar la vida, agotarla. Entonces, por ese segmentico, esta canción se llama Metallica y pues con eso les dejo allí en nuestra lista de reproducción a Black Sheep Wall con su canción Metallica, ¿sí? En este caso no tenía mucho que hablar de la canción, pues dado que las variaciones no son tan marcadas ni tan pronunciadas, ¿no? Entonces ahí les queda a ustedes para que identifiquen qué tiene de particular la canción para quien quiera hacerle la tarea juiciosa, si hay que escucharla con atención, y eso lo decía el man en el podcast también, o sea, para identificar esa variación en la canción, uno tiene que dedicarse a escucharla, porque como repite tanto el mismo compás, se pierde uno, si uno se desconcentra y pierde uno esos otros detalles que tiene la canción. O sea, hay un concepto interesante allí, con ciertos cuestionamientos que uno podría hacerle, pero es bien interesante el asunto de la canción y pues el disco. Es un disco realmente muy denso, muy oscuro, es un slush de verdad pesadísimo. O sea, decían ellos también lo que quieren imprimirle al canto, a diferencia de lo que han hecho en el disco anterior de ellos, que fue más con guturales. Aquí querían que justamente la historia, lo que va cantando cada canción, lo que va narrando, perdón, es que se sienta esa parte desgarradora dentro de ese ejercicio de monotonía del ser. Entonces, ahí los dejo con eso.
Pero es como sludge stoner,
sí,
¿no?
Sí, pero denso, hijo de puerca, o sea, denso. Entonces, ahí les dejo mi propuesta. La más larga del episodio, gané. Debería ganarme una botella de whisky, pero no apostamos nada.
Y casi se echa la duración de la canción presentando.
Ay, pero estaba chévere la presentación, no estaba hablando carreta.
No, está interesante. La verdad me cogió desprevenido lo interesante del tema. Para lo simple que parece, pues.
Uy, pero es difícil escucharla, sí. Weón. Pues para mí.
Y eso
está pegado, difícil de digerir.
Sí. Ay.
Difícil de soportar, es que es densa por eso y es como...
En varias entrevistas que revisé, los entrevistadores o los reseñadores coincidían en ese punto. O sea, ese álbum en general, ¿sí? No es un álbum que se pueda colocar, pues que usted lo coloque todos los días. No, paila, imposible.
No.
Pero es un álbum para escuchar ocasionalmente porque tiene cositas muy interesantes. O sea, es un álbum que no es fácil de digerir de entrada. O sea, si yo hubiese conocido esta banda en la primera temporada, para las bandas difíciles de digerir, téngalo por seguro que se lo hubiese puesto allí. Porque tiene eso. Y creo que eso le da validez al concepto que manejan los manes, ¿no? O sea, aceptar esa parte difícil de la vida no es fácil. Es como negarse un poco a esa situación. Es interesante, es interesante.
Sí, está bien interesante. Pero esta fue la que más me sacó de mi concepto de Prog 2.0. No, esta no es. Esta fijo no es.
No, es que esta es anti usted.
¿Querían dejar bonuses para la playlist?
Sí, yo tenía el que le había pasado de...
Tengo la de Tarkus, de Emerson, Lake and Palmer. Ese es un temo, no.
¿Tarkus
no?
¿Que dura? ¿Cuánto es que dura? ¿20 minutos?
Como 18, 17.
20. 20. Y la otra era una de Tribulation. De Tribulation llamada Apparitions. Una reverga de tema. yo le estaba haciendo mucho el seguimiento a esa banda y pillé esta, que es de las larguitas de ellos. La verga, marica. No la presenté, pues, porque Tribulation ya salió hace como menos de un año.
Ah, pero esa es de 13.25, ¿sí?
Sí. Bueno. Yo no.
Ahí como por alargar la playlist, si quieres.
Yo no voy a poner, no voy a poner ninguna porque después me las banean para proponerlas, entonces no voy a dejarlas más bien guardadas.
Yo no sé quién fue el genio que dijo no puede haber salido ni de bonus y entonces ahora me da miedo.
Sí.
Esa sí fue una rabonada.
¿Cuándo dijeron eso? ¿Cuándo dijeron eso?
¿Usted? ¿O fue Manuel?
Manuel dijo no puede haber salido ni de bonus. Es... Por eso no pude presentar yo
Wilder. Eso ya muy gonorrea, güey.
Un poco sí, me pareció muy gonorrea.
Se ponen
muy
de alzados, viejo. Toca igualarse.
Pero bueno.
Deberíamos hacer una encuesta ahí con nuestros escuchas. De estas canciones tan largas, ¿cuál fue la más amena y la más difícil de digerir?
No, la más difícil de digerir está fácil.
No, pues si es el gran basarista, yo sé que la mía es difícil de digerir.
Sí, pero bueno, no falta el que diga, no, eso de Gong, parce, que vaina más enredada.
Yo todas me las gocé mientras ustedes hablaban. Menos esa, güey, puta.
La de Metallica.
La de Metallica, además con...
La mononota.
Ah, bueno, y no comentamos la anécdota cuando envié la canción.
El cuento fue que yo, claro... Yo les pasé el orden de presentación y Sebastián saltó de una con su martillo baneador. Oiga, no, Metallica tiene permaban. Y yo, hueputa, ¿cómo así? ¿Cuándo dijimos eso? En el episodio que hicimos sobre Metallica. Si no lo han escuchado, hicimos todo un episodio dedicado a Metallica con afán de no volverlo a presentar a Metallica nunca jamás en la vida en este podcast. Salir de esa vaina de una vez porque merecen un episodio y ya lo hicimos. Pero el cuento es que me tocó explicarle a Sebas, no, Metallica se llama la canción, la banda es Black Sheep Wall. Para no dejar este episodio más largo que alcance a la playlist, si quieren escuchar más de nosotros, recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios en su plataforma de streaming favorita. Estamos en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Stitcher, Amazon Music... Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como A Lo Bestia Podcast, nos encuentran. Y tenemos nuestra página principal en alobestiapodcast.simplecast.com, que es nuestra sede central, digamos, donde están alojados todos nuestros episodios y donde pueden llegar a todas nuestras plataformas también. Tenemos un Linktree en todas nuestras plataformas también, para que lleguen tanto a las playlists como a los episodios, como a nuestras redes sociales. Y no siendo más, les dejo aquí este podcast relargo que, como siempre, es hecho
según ese comentario. Hoy es el que la tenga más larga.
El que la traiga más larga gana, sí.